10 de la mañana, 11 minutos, y aquí me estoy sonriendo porque mientras sonaba Axel, alguien aquí por lo bajo dijo, hincha de San Lorenzo también, acordate que le cantó al Papa y todo, sí, yo me acuerdo de todo. Axel, muy hincha de San Lorenzo, y también Vero Gelemur, que da su presente, nos escucha en Azul, en la provincia de Buenos Aires, y dice, vamos, que también Independiente la está remando, así que acá compiten todos por su equipo, luchando y queriendo ser nombrados. Bueno, vamos, vamos, que este programa no se trata de fútbol, Hablemos un poco de tema salud, servicios y todo lo que nos trae aquí cada domingo. Nos vamos a poner serios. Diego planteaba que quiere hablar del tema de la celiaquía y aquí con Fernando Blanco Muñoz, fuera del aire, te contábamos algunos casos personales. Yo tengo una amiga que se lo detectaron bien tarde, casi cerca de los 40. ¿Por qué a veces tardan tanto en dar ese diagnóstico? ¿Querés decir a qué síntomas uno debería estar alerta y por ahí que el diagnóstico se llegue un poquito más temprano y poder encarar la vida? Porque, por ejemplo, mi amiga, te cuento este caso personal, ella había tenido sus hijos, le había bajado mucho el hierro siempre, pero como es algo común en las embarazadas, yo no soy celíaca y en ese momento tuve que tomar suplemento de hierro y demás cuando transité los embarazos, asociaban con que podía ser que le bajara tanto el hierro justamente producto de un embarazo. Y después tenía anemias a repetición o descomposturas a repetición y le hacían los estudios y nunca detectaban. Y recién un médico distinto al que fue, llegado casi a los 40 años, ahí le dijeron, pero vos sos celíaca, nunca te lo dijeron. Y empezó como a reordenar su vida alimentaria, a comer sin gluten, a hacer una serie de cuidados que hasta ese momento, hasta esa altura, y me pareció como mucho, casi cerca de 40 años sin ser diagnosticada.
Sí, es que ¿qué es lo que ocurre? A ver, primero de todo, la enfermedad celíaca de alguna manera empezó a estar bajo el radar médico hace no mucho tiempo. Es la realidad. Antes es uno de los tantos problemas de salud que de alguna manera cursan de una manera bastante solapada. Como vos decías, había un embarazo, había anemias a repetición, que hoy sabemos, o mejor dicho, hoy al estar bajo el radar médico, este problema de salud, uno tiene la obligación de sospecharlos. De alguna manera, el diagnóstico suele ser clínico, como se dice, y eso depende mucho de las habilidades del médico en cuanto a conocimiento, experiencia y algunas otras variables más. Pero el diagnóstico de precisión realmente se hace con una biopsia, ¿no? Cuando uno quita un pedacito, una porcioncita, una muestra de ese tejido del intestino y encuentra en esto que vos mencionabas alteraciones en lo que es la capa más interna, la capa, las vellosidades, que son como, es como un peine, es como un peine que se va moviendo y que de alguna manera lo que hace es aumentar la superficie de absorción, y ahí está lo que vos comentabas, los problemas de carencias, las deficiencias, en este caso de hierro, pero también pueden ser de vitaminas y también pueden ser de otros elementos que después uno los ve, digamos, en el largo plazo, cuando se manifiesta a través de una anemia, o cuando se manifiesta a través de un retardo de crecimiento, o de una deficiencia vitamínica, o de algún otro tipo de factor. La enfermedad celíaca como tal, tenemos que entender que es un problema que, como dije antes, no pone en riesgo la vida, pero sí afecta muy fuertemente la calidad y el bienestar. Es un problema de salud que suele estar muy vinculado, tiene una carga importante desde el punto de vista genético, el componente autoinmune, como se dice, suele ser muy importante, y acá el mecanismo, digamos, el mecanismo de acción o el mecanismo disparador es una intolerancia de nuestro propio organismo frente a una proteína que es el gluten. Uh-huh. Y el asunto es que hoy el gluten está presente en múltiples alimentos, está presente en cosméticos, por ejemplo, y está presente en muchas otras cuestiones que podemos no imaginarlas porque, por ejemplo, el gluten se lo utiliza para espesar sustancias.
Claro.
Entonces, de repente uno compra una salsa hecha y tiene gluten, porque la utilizaron este elemento para espesarlo. Entonces, ahí también, digamos, se pone de manifiesto un elemento que es muy importante y que a veces los médicos, particularmente médicos que están acostumbrados a trabajar en otro vínculo con el paciente o en otro medio, como un hospitalario, donde hay urgencias, donde el tiempo es corto y demás, no tienen la capacidad de educar con tiempo al paciente, porque el paciente en definitiva es quien empieza a reconocer y a modificar su estilo de vida. Entonces, A mí me parece que es un tema muy importante, que es un tema que, ya te digo, cada vez hay más. Hoy se calcula que en Argentina hay aproximadamente 400.000 personas afectadas y es una afectación que, como vos decías, a veces se da en edades avanzadas, pero también se puede dar en chicos. Y en chicos es importante porque los problemas de absorción nutricional se manifiestan en retardos de crecimiento.
Ajá.
Entonces, esto es un punto que es importante y que, por supuesto, los pediatras lo conocen muy bien.
O sea que ese sería un síntoma para detectar a edades más tempranas.
Sí, a ver.
Si uno ve que no está creciendo como debiera en las tablas de...
Tenemos síntomas de dos tipos. Tenemos síntomas inmediatos que suelen ser, por ejemplo, la diarrea, la descompostura estomacal, hay dolor abdominal, hay irritación, sensación, lo que los médicos llamamos sensación de plenitud, que es cuando uno come algo y siente que se hincha y que se llenó con muy poco alimento. Pero también puede afectar, por ejemplo, en los chicos que vos recién mencionabas, es muy frecuente la irritabilidad. Cuando el chico se pone así irritable y sobre todo estos episodios de irritabilidad están asociados al momento de ingesta, y hay que sospecharlo. Los pediatras saben muy bien de qué se trata esto, ¿eh? Hay que sospecharlo. En las personas mayores, por ejemplo, como el caso de tu amiga, donde el comienzo y la evolución de la enfermedad es más solapada, sobre todo si justo cursó con un embarazo, hay que prestarle atención a otro tipo de elementos, como por ejemplo el trastorno del ánimo. Las personas se deprimen, se alteran anímicamente. Es muy importante, desde lo que hacemos los médicos, el interrogatorio, saber si hay algún otro familiar dentro del núcleo familiar en primera y segunda generación con algún tipo de problema de salud de característica genética. Hoy sabemos que los problemas o los antecedentes de problemas o de enfermedades autoinmunes en la familia pueden favorecer la aparición de una enfermedad celíaca. Ahora bien, ¿cómo se diagnostica esto? Como lo dije, con la clínica médica, el seguimiento, el interrogatorio. En esto es importante para el paciente, que muchas veces ocurre por dos motivos. Primero, por la impaciencia del paciente o el no encuentro de soluciones, ¿no? Y por otro, porque a veces el sistema médico, que está fraccionado, nos manda de un clínico a un especialista, de un especialista a un subespecialista, y ahí nos van cortando en pedacitos y nos olvidamos que somos todos una sola persona. Entonces, aquí el diagnóstico es clínico, por un lado, nos ayudan mucho los análisis de laboratorio y, por supuesto, la biopsia intestinal, que de alguna manera es el diagnóstico de certeza. ¿Hay forma de prevenirlo? No hay forma de prevenirlo. La verdad, lamentablemente, no hay forma de prevenirlo, tenemos que sospecharlo, pero sí tenemos también medidas como para volver a que esa persona tenga una vida normal. ¿Cuál es la vida normal? Te lo voy a sintetizar en esta frase. Hay que aprender a comer de nuevo.
Claro.
El paciente debe aprender a comer de nuevo. Claro. Y por suerte, cada vez hay más recursos. Hay una asociación argentina de celiaquia o de pacientes con enfermedad celíaca. Hay blogs, hay Facebook. Me permito recomendar uno, que es el de Silvia Rumi, que tuvo la característica de tener a sus 4 hijas celíacas y tiene una página de Facebook y una cuenta de Instagram que es muy interesante, donde ella enseña recetas y da tips. Perfecto. Y da consejos.
Repetiendo,
me permito recomendarlo. Silvia Rumi.
Silvia.
Es una fuente muy importante porque, como mencionamos también en otros programas, ¿no? Para los pacientes que la sufren, el contacto con el médico o con el equipo de salud suele ser, entre comillas, esporádico. Uno ve al médico cada 2 semanas, cada 1 mes, pero tiene el acceso a personas que están pasando por el mismo momento, como por ejemplo las sociedades, o como por ejemplo esta persona que acabo de mencionar, que están de alguna manera accesibles todo el día. Y una última cosa. Muchas veces cuando la persona recibe el diagnóstico, el etiquetamiento, ¿no? La etiqueta de enfermo o de paciente con enfermedad celíaca, no sabe cómo reaccionar. Y yo creo que es muy importante, nuevamente, porque tiene que ver con lo que uno hace como médico de familia, con la filosofía, en cómo entiende la medicina, el diálogo con el médico. ¿Qué preguntas hacerle al médico? Es importante para el paciente saber si la madre tuvo enfermedad celíaca. Puede que yo la tenga o puede que mis hijas lo tengan,
claro,
o mis hijos.
Claro.
Por ejemplo, ¿cómo diferencio los síntomas de otros problemas digestivos, por ejemplo? ¿Hay algún pone en riesgo? Los pacientes no saben que esto es una enfermedad que, de alguna manera bien llevada, no tiene por qué poner en riesgo la salud. Sin embargo, el paciente esto no lo
se
sabe.
Asusta,
no
se asusta, claro, claro.
Se asusta.
Y en un momentito volvemos sobre el tema y me gustaría también hablar, porque te lo comentábamos fuera del aire con Fernando y veo que aquí en la pantalla ya hay algunos mensajes, ¿por qué los productos para celíacos son tan caros? Hay tanta diferencia en los precios.
Claro.
En un ratito volvemos con el tema celiaquía, pero antes de irme a la pausa quiero que Fernando comience a desarrollar un poco esto que me proponía de repasar la ley, por si hay algún oyente nuevo o por si hay alguien que quiere refrescar de nuevo los derechos de los consumidores, ¿no?
Sí, muy interesante, Diego, ¿no? Lo de el alcance de la enfermedad celíaca. La verdad que nosotros desde la dirección en la Escuela Argentina de Educación en Consumo tenemos un curso de alimentación saludable.
Claro, que es el que yo hice. Y una de las preguntas, estaba recordando, que era si, cuando tenés que hacer tu trabajo práctico, si los supermercados ofrecen la góndola especial para productos de celíacos.
Sí, y estamos trabajando con el Ministerio de Salud para un curso 2.0, o sea, una nueva oferta para el año que viene, donde abordamos íntegramente la temática de la enfermedad celíaca, porque es
claro,
necesario.
Hay que ocuparse, sí, obvio.
Y bueno, yendo a nuestra ley de cabecera, la 24.240, me gustaría tomar, primero, reflexionar esto. Hay temas muy importantes de la ley que están en los primeros artículos. Y como vos sabés, André, cuando se redacta una ley, los temas más importantes que se quieren exaltar, a los que se les quiere dar prioridad, habitualmente van arriba, ¿no?
Claro.
Y en este caso lo marco porque nuestra ley ha puesto desde el inicio del articulado los temas que hacen a los derechos de los consumidores. Al día de hoy el artículo 4 establece el deber de información. Esto que tantas veces hemos hablado sobre si corresponde mandar la información en papel o en soporte electrónico,
claro.
si tiene validez o no, si el consumidor tiene que hacer la opción por alguna de ellas. Bueno, eso está previsto en el artículo 4 de la ley. Ese artículo 4 tiene al día de hoy una vigencia que surge de un decreto firmado por el presidente Macri en enero de este año, en donde el proveedor puede informar a través de medios electrónicos. Y el consumidor tiene el derecho, si así no lo quisiere, de pedir que se lo manden en soporte papel.
Buenísimo.
Esto siempre está bueno tenerlo en cuenta. Hoy por hoy la economía global camina hacia la informatización y la tecnologización y la despapelización.
Sí, claro.
Entonces, claro. La Argentina con esta redacción está en línea con lo que está sucediendo en el mundo, que es un proceso que en otros países está más adelantado, más avanzado. Nuestro derecho vigente entonces lo que hace es, el proveedor te puede mandar la información, llámese factura, llámese recibo, llámese resumen de cuenta, resumen de tarjeta, etcétera, en soporte electrónico. Y el consumidor tiene todo el derecho de a su proveedor decirle, no me lo mande así, yo lo quiero en papel. Porque estoy acostumbrado, porque tengo todo guardado y sistematizado, porque no estoy tecnologizado todavía, por lo que fuere, en nuestro país todos los consumidores tienen ese derecho y se lo deben ejercer pidiéndole al proveedor, no me lo manden en soporte electrónico, mándemelo en soporte papel.
Está bien, está muy bien. En un ratito seguimos desarrollando. Nos vamos a ir a la pausa, pero quiero corregir algo, Diego. Aquí algunos oyentes, mirá qué atentos, con qué exactitud están escuchando el programa. Dicen que no es Silvia, es Silvina, y acabo de googlear, es Silvina Rumi.
Bien, genial.
La
Eso
señora
bueno.
que tiene ese blog con las recetas, y aquí ya estuve accediendo a algunos. Mirá, hasta rosca de Pascua apta para celíacos acabo de encontrar. Así que, bueno, quienes tengan celiaquía y quieren acceder a tener recetas, bueno, allí está el blog de Silvina Rumi. Antes de terminar el programa de hoy lo vamos a repetir. ¿Hacemos la pausa?